Otro mal ejemplo de los padres, y como hemos titulado a esta nueva predicación, es el favoritismo y la falta de autoridad dentro del hogar. Así es que les pido que me acompañen a Génesis capítulo 25, por favor. Y dice la palabra del Señor de esta manera, versículo 24. ¿Lo tenemos ahí, hermanitos? Amén. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Después vamos a leer el capítulo 26, versículo 34. Génesis 26, versículo 34, dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri Eteo, y Besamar, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vamos a comenzar con el estudio. Hemos visto que estas partes de la Biblia nos van a enseñar cómo podemos aprender de los malos ejemplos. Y este concepto lo hemos tomado del libro de Primera de Corintios, donde dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió para nuestra instrucción, para nuestra propia edificación, que nosotros no hiciéramos lo mismo que ellos. Hemos visto el mal ejemplo del sacerdote Elí, hemos visto que él, aparte de ser sacerdote, era juez, y aparte de ser juez, era padre de familia. Hemos visto que estas tres personas, tanto sus dos hijos y él, no eran personas salvas. Pero en el caso de Isaac, vemos que es uno de los patriarcas. Vemos que es uno de aquellos que Dios usó como un instrumento para atraer la bendición a través de esa simiente, la cual en un futuro vemos que es nacido el Señor Jesucristo. Entonces podemos decir, recapitulando un poquito, es que puede ser que un padre no ejerza bien su rol o liderazgo como cabeza de hogar aún siendo creyente. Hemos dicho que eso no significa que Dios está agradando de tal cosa, más bien significa que el pecado de los padres o el pecado de los hijos no estorba, no impide, no limita a la gracia de Dios, por cuanto la gracia de Dios no trabaja, no obra, no opera o no es en base a los méritos de una persona, sino por los méritos y la gracia y misericordia de Dios. Hemos visto que el padre tiene que tomar en cuenta que la falta de liderazgo en su casa va a traer consecuencias inmediatas, como hoy lo vamos a mirar. Hemos visto que los padres tienen que saber que Dios no se limita o no está estorbado por su falta de responsabilidad. Hemos visto que los padres deben de saber que un padre que desatiende por completo la vida de sus hijos y de su esposa, o de la predicación familiar, vida testimonial, santidad, perseverancia, etc., no refleja la vida de un verdadero creyente, sino la de un incrédulo. No se debe de tener la idea de que tal comportamiento es justificable, sino condenable por Dios, y una prueba de que posiblemente tal padre no sea salvo. Si nosotros no supiéramos que Dios fue aquel que estableció su pacto con Isaac, nosotros fácilmente podríamos decir, este padre no era salvo. Entonces, ¿cómo sabemos que un padre realmente está viviendo en la fe? ¿Cómo sabemos que un padre está viviendo en armonía con la palabra de Dios, en comunión con Dios? Y es algo muy sencillo. ¿Cómo lo sabemos? Porque él dentro de su hogar cumple su rol. Cumple el deber de padre. Amén. Entonces estamos viendo la vida de Isaac, la vida matrimonial, la vida familiar de Isaac. Hemos dicho que en el tiempo que Dios concede a Isaac y a su esposa que tengan hijos, posiblemente estamos en el año 2005 antes de Jesucristo. Estamos viendo aquí que en esta época es donde Dios decide soberanamente que tanto Rebeca tenga dos gemelos. Hemos visto que este padre sabía y esta mamá sabía la profecía que Dios le había dado a sus hijos, y eso lo vamos a mirar para recapitular un poquito. Es la soberanía de Dios en el nacimiento de Saúl. Hemos visto que los dos nacen por obra divina, ninguno de ellos dos debería de haber nacido, pero la Biblia dice que oró Isaac y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca. Hemos dicho que la profecía decía que el mayor tendría que servir al menor, y es aquí donde nos quedamos. Hemos dicho que en aquel tiempo, en aquella cultura, el que alguien tuviera la primogenitura o fuera el primer nacido tenía una suma importancia. ¿Por qué? Y hemos dicho que porque la persona que tenía esos derechos de primogenitura tenía los derechos de una doble porción, tenía el derecho de suceder la cabeza en el hogar, tenía derecho a banquetes especiales o los primeros lugares, etcétera. Como dice el diccionario AD, dice derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor de acuerdo con la ley hebrea. Esto le permitía suceder a su padre como el jefe de familia. Y hemos visto que para que este Esaú o este Jacob, en este caso, sucediera a su padre, no solamente era continuar con un linaje, sino continuar con una promesa y continuar con un pacto. ¿Es así? Entonces vemos que el continuar el linaje de Abraham no solamente es continuar con su descendencia sanguínea, sino continuar con una promesa que Dios estableció con Abraham. Y esto es de suma importancia cuando lo veamos el día de hoy. Hemos visto el significado de Esaú y hemos visto que la palabra Esaú significa rojo, velludo o brusco. Después vemos el significado de Jacob, que significa el que toma por el talón. Y vemos que este nombre que se le pone a Jacob es por aquello que los padres ven que hace el bebé cuando está naciendo. Y por de una manera metafórica, el que toma por el talón puede ser el usurpador o el que suplanta, actitud que después vamos a mirar en un futuro. Y en esta parte es donde nos quedamos el día domingo para mirar el mal ejemplo de los padres. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el versículo 27. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Y aquí tenemos un adjetivo, tenemos una virtud de Esaú. Esaú era un hombre diestro, era un hombre capaz, era un hombre experto en la casa. Era hombre del campo. No solamente era experto en cazar, sino que su vida era más libre. Era un hombre que se paseaba o que se pasaba su mayor tiempo en el campo. Después vemos un contraste, pero Jacob era un hombre quieto, o sea, lo contrario a lo que es Esaú, que habitaba en tiendas. Vemos que mientras el espíritu de Jacob es un espíritu más tranquilo, es un espíritu más quieto, el espíritu de Esaú es un hombre que es diestro en la caza, es un hombre más rudo, como lo dice su nombre. Vemos que Jacob es aquella persona que le gusta habitar en tiendas, pero vemos a Esaú que es un hombre del campo. Alguien pasa más tiempo en casa y otro pasa más tiempo fuera de su casa. Y vemos el versículo 28. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esto es interesante y me gustaría que hoy nos enfocáramos solamente específicamente en estos dos versículos, porque si entendemos estos dos versículos, vamos a entender la serie de consecuencias y de cosas que suceden a raíz de estos dos versículos y a raíz de este amor desmedido que los padres tienen por un hijo. Como antes hemos dicho, tanto Isaac y Rebeca conocen el destino. Conocen el futuro de sus hijos. ¿Cuál es ese futuro? ¿El mayor va a servir a quién? Al menor. Ellos conocen que fue la voluntad de Dios que nacieran dos. Ellos conocen que fue la voluntad de Dios que Rebeca concibiera porque era una mujer que... estéril. Ellos saben que la consecuencia por la cual tienen hijos es por la obra soberana y la gracia de Dios. Porque ella no podía concebir, pero ¿quién fue el que oró? Isaac. Y después vemos que ellos conocen exactamente cuál es la razón por la cual existía esa batalla o esa lucha en el vientre de Rebeca. Y es porque había dos naciones dentro de del vientre de Rebeca. Ellos conocen esta profecía, ellos conocen por consejo divino quién de los dos sería el que heredaría las promesas y la bendición. Como también sabían quién sería aquel que continuaría el pacto que Dios hizo con Abraham. Ellos no están ignorantes de decir quién de ellos dos nacieron en el mismo tiempo. Nacieron en el mismo día. No sabemos quién es aquel que va a heredar y aquel que va a continuar el pacto de Dios. ¿Cómo sabemos que ellos entienden qué es el pacto de Dios? Porque sabemos que Dios le dijo a Sara: en Isaac te va a ser contada la descendencia. En Isaac voy a confirmar mi pacto. En Isaac yo voy a hacer que las naciones sean bendecidas. Él sabe que Isaac, su hijo, uno de sus hijos, va a ser aquel sucesor que pase esta bendición, que pase este pacto. Y esos dos, ellos conocen exactamente quién va a ser la persona que debería de heredar todas esas promesas. Y sabemos que no es Esaú, sino Jacob, aquel que toma por el talón a su hermano. Pero lo que vemos, vemos en estos pasajes es la consecuencia de un amor desmedido por los hijos, el favoritismo y la falta de obediencia a la palabra de Dios. Crecieron los niños, no hay ningún problema con esto, pero esa frase vamos a mirar más adelante que es muy significativa. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto, tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero nótate, mas Rebeca amaba a Jacob. No dice por qué cualidad, solamente lo que lo amaba, pero más adelante vamos a mirar por qué. Por el contexto inmediato sabemos que este amor que tanto Isaac tiene por Esaú y Rebeca por Jacob no tienen nada que ver con cosas espirituales. No es que Isaac ama a Esaú porque ve a un gran hombre de Dios en Esaú. No vemos que Rebeca ama a Jacob porque es un hombre en oración. Ninguno de estos dos partidos, ninguno de estos dos personajes, tanto el padre ni la madre, aman a sus hijos por cosas espirituales. Como tampoco es un amor general familiar. No es que este Isaac ame a Esaú y ame a Jacob. No es que Rebeca ame a Jacob y ame a Esaú. No vemos un amor familiar, porque un amor familiar is equal, is general. Tanto yo amo a mi hijo primero como mi hijo ¿qué? Segundo, no vemos que este amor sea un amor de padre a hijo, de hijo a madre, sino que es un amor basado en ciertas cualidades. Es un amor basado en ciertas actitudes que tienen estos hijos. ¿Cómo lo sabemos? Y Esaú fue diestro ¿en qué? En la casa. Y Jacob era varón quieto, tranquilo. El problema con esta forma de amar a los hijos no es el amor que se le tiene a los hijos, sino la razón por la cual se ama a los hijos. Y lo voy a volver a repetir. El problema con el amor que tenía Isaac a Esaú y Rebeca a Jacob no era la forma de amar a los hijos, no es el amor que se les tenía a ellos, sino la razón, la causa por la cual ellos amaban a sus hijos. El versículo 28, me gustaría que volviéramos a leerlo, dice: y amó Isaac a Esaú, y la Biblia no es ambigua, ¿cuál es la razón? Porque comía de su casa. Entonces, si tú le preguntas a Isaac, ¿por qué razón tú amas más a Esaú? Él simplemente te diría eso, porque como de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos que aquí el favoritismo no era por su condición física. Uno es velludo, otro es sin pelo. No vemos que la razón por la cual estos dos padres no era la razón por la cual su condición física no era la razón por la cual amaban a sus hijos. Ahora, now watch this. Sabemos que el amor que tenía Isaac y Rebeca por sus hijos no era un amor espiritual, porque no estaba basado en algo espiritual que estaban haciendo sus hijos, ¿verdad? Segundo, sabemos que el amor que tenía Isaac y Rebeca por sus hijos no era un amor familiar, no era un amor regular, porque entonces los hubieran amado equal, los hubieran amado igual. ¿Cuál es la razón? No es la razón racial. No es porque Esaú se ve más velludo que Jacob. No es que Jacob se ve más carita que Esaú. O sea, quiere decir que el favoritismo se da a conocer o se expresa de diferentes maneras. Piensa tú como hijo, ¿por qué mi padre me ama? ¿Por qué mi madre me ama? O padre o madre, ¿por qué amas a tu hijo? ¿Cuál es la razón? Vemos que no es la razón, no es la condición física, sino por sus caracteres. El carácter de cada persona. Su forma de ser. Es su comportamiento, pero sabemos que no es espiritual. O por lo que se podía obtener de parte de un hijo, en el caso de Esaú, ¿comía de qué? De su casa. Isaac amaba mucho a Esaú porque comía de su casa. Entonces, el favoritismo que vemos aquí de Isaac a Esaú es algo que yo puedo obtener de parte de mi hijo. ¿Por qué amo más a Esaú? Porque obtengo algo de él. Vemos aquí que la razón por la cual Isaac ama más a Esaú no es ni siquiera por la virtud de ser un buen cazador. No es que Isaac está mirando a Esaú diciendo, there you have a good hunter. No estamos viendo aquí a una persona que está alabando o está exaltando la excelencia de cazador que es Esaú. ¿Cuál es el favoritismo que tiene Isaac sobre Esaú es porque comía de su casa. O sea, que la razón por la cual amaba Isaac más a Esaú no tenía nada que ver con cualidades espirituales, sino porque le llenaba el vientre. Mi hijo me da una satisfacción física. Estoy obteniendo algo de este hijo que no obtengo de este hijo. Mi hijo Jacob, ¿qué es lo que le gusta hacer? Ahora sí, no mata ni una cucaracha este hombre, ¿no? No puedo obtener nada de él, pero de Esaú yo obtengo comida. Yo obtengo algo de él. Isaac amaba más a Esaú porque le llenaba sus entrañas. Le llenaba una necesidad física, su apetito carnal. Y es interesante que la razón por la cual Rebeca ama más a Jacob es por lo opuesto. Jacob era un varón quieto, era un varón tranquilo, que habitaba en tiendas. Rebeca ama más a Jacob, y en este caso no es por una virtud, ni por alguna destreza que tenga este Jacob. Vemos que Jacob no se describe como un hombre de destreza, no vemos que es una persona que tiene una virtud o que tiene un oficio. ¿Cuál es la razón por la cual ama Rebeca a Jacob? Y vemos que es por su carácter. ¿Cómo es el carácter de Jacob? Quiet, right? El carácter de Jacob es sensible. El carácter de Jacob es tranquilo. Mas Rebeca amaba a Jacob, y es sencillo y obvio deducir la razón por la cual Rebeca amaba a Jacob, y en este caso no es por una virtud ni por alguna destreza, sino por su carácter y su compañía. ¿Cómo sabemos eso? Porque el único hijo que permanecía más en casa no era Esaú, sino ¿quién? Jacob. Él habitaba en tiendas. Pero si esa es la razón por la cual Rebeca ama más a Jacob, esto indicaría que la necesidad que saciaba satisfacer Rebeca en Jacob era anímica, era del alma. Here you have two different needs. Tienes dos diferentes necesidades. ¿Por qué razón Isaac amaba más a Esaú? Porque le satisfacía una physical necessity, right? Una necesidad física. Él me alimenta el vientre. Yo como de su qué? De su casa. Pero vemos que la necesidad que esta Rebeca deseaba saciar en la vida o en la persona o en el carácter de Jacob ya no es física, sino anímica. Del alma. Rebeca encontraba refugio, encontraba calidez, encontraba comunión en la persona de Jacob. O sea, Jacob era el hijo que estaba más cerca o lado de Rebeca en contraste con Esaú. ¿Dónde se pasaba Esaú? En el campo. ¿Dónde se pasaba Jacob? Habitaba en tiendas. O sea, Jacob era el hijo que estaba más cerca o al lado de Rebeca. Mientras lo que saciaba Isaac temporalmente en su hijo era su hambre, Rebeca satisfacía su emptiness, su vacío emocional en Jacob. O sea, Isaac se complace en lo que él debería de hacer como esposo. Sabemos que el esposo es el que debe de proveer, ¿para qué? Para el hogar. Pero vemos que este Isaac se satisface en lo que él debería de ser, y Rebeca busca en Jacob lo que debería de obtener de Isaac. ¿Quién debe de ser la persona que debe de estar al lado de su esposa? El esposo. ¿Quién debe de ser aquel que tiene que atender las necesidades físicas, anímicas de su esposa? Pues el esposo. Where is Isaac? ¿Dónde está él? No está, pero está un hijo. You see the problem right there? You see the heart of this woman. ¿Ves el corazón de esta mujer? Piensa de qué manera tú puedes favorecer a tu hijo. Nadie en su vida está pensando, oh, tengo un hijo favorito, pero a lo mejor inconscientemente decimos que no, pero en la realidad hay un hijo que satisface una necesidad que yo deseo saciar. Hemos escuchado muchas veces, aún en lugares cristianos, mis hijos lo son, ¿qué? Todo. Yo hago todo esto por mis hijos. La Biblia dice que todo lo hacemos por Dios. ¿Right? Yo amo a mis hijos porque amo a quién. Amo a Dios. Pero ellos amaban a un hijo en específico por una necesidad que saciaban, sea física o sea que del alma. Es muy importante. Y la pregunta entonces el día de hoy, ya terminamos casi el estudio. La pregunta del día de hoy para ustedes es como padres, y tú, ¿por qué necesidad amas más a tus hijos? ¿Por qué necesidad amo más a un hijo? ¿Qué es lo que veo en un hijo que me satisface más que el otro? Fíjate que al final de cuentas, no es que amo más a un hijo, es que lo amo más por una necesidad que me, ¿qué? Que me satisface. O sea, yo estoy solamente compensando para atrás algo que yo ya estoy llenando temporalmente en la persona o en el carácter de tal hijo. Pregúntate, ¿cómo es el carácter de tus hijos? ¿El carácter de tu hijo es más apacible o es más temperamental? ¿En qué te reflejas más? Si tú amas más a tu hijo mirando sus cualidades, mirando sus virtudes, mirando lo que puedes sacar de ellos, eso no es amor familiar, eso no es amor espiritual, es 100% un amor carnal, es un amor desmedido que tienes por sí mismo. No tienes ni siquiera idea de cómo amar a tus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Yes or no? Isaac amaba más a Esaú porque llenaba ese apetito carnal. Hasta donde la escritura nos deja ver, nunca nos dice, listen to me because this is very important, es muy importante, hasta donde la escritura nos deja ver, nunca nos dice que Isaac era un buen cazador. Nunca vemos que Isaac está diciendo, oh, y fue al campo y cazó tal cosa, o andaba en el campo. I challenge you, just read your Bible. There is nothing in the scriptures que nos diga, oh, Isaac era un buen cazador. Tenemos a Nimrod, un hombre valiente, un hombre acá, su objetivo es este. ¿Qué es lo que vemos de la vida de Isaac? Bueno, vemos muy poco. Vemos a Abraham colocándole la leña sobre su hombro y él acarreándolo, él ofreciéndose como la víctima, él no abriendo su boca, y desde ahí desaparece hasta que después mira a su esposa, se casan, la ama, y desde ahí ya no sabemos más de Isaac. Nunca nos dice que Isaac era un buen cazador, o al menos que cazaba. O sea, déjate de que sea un buen cazador. Ni siquiera la Biblia nos dice que Isaac era o que cazaba de vez en cuando. O que le gustaba el campo.
Vemos por el testimonio de Jacob que es posible vivir en llanuras, es posible de vivir en lugares rocosos y montañosos y gustarte las tiendas. En el hecho de que vivieras en tal lugar no significaba que ibas a andar en el campo todo el tiempo. Vemos a Jacob que su actitud y su carácter es totalmente diferente al de Saúl. No vemos en ningún lugar de las Escrituras que nos diga que el oficio de Isaac era cazador. Con esto sabemos que en el que Esaú sea un hombre diestro en la caza, definitivamente no fue que lo aprendió de quién. Él no lo aprendió de Isaac. O sea, que el oficio de Esaú no es obtenido por enseñanza de su padre. Isaac no tuvo nada que ver con el oficio de su hijo. En otras partes de la Biblia vemos que son los padres quienes enseñan a sus hijos por lo menos un oficio. Génesis está lleno de eso. Como por ejemplo en el Nuevo Testamento tenemos a José, the builder, o el carpintero, como la Reina Valera no lo traduce, aunque no hay una certera confianza de que realmente haya sido un carpintero, pero es un hombre que trabajaba con madera, pero no se limitaba a su oficio a simplemente trabajar con madera. Vemos en Mateo, abre tu Biblia por favor.
Mateo capítulo 13, versículo 55, Matthew, el chapter 13 y el versículo 55. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando ven a Jesucristo predicando en su propia aldea, diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? Vemos que aquí se asombran a mirar las predicaciones, las obras de Cristo. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero nótate en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. ¿Lo tenemos? Dice Marcos 6, ¿no es este el carpintero? Y aquí no vemos que está hablando de José. Está hablando de Cristo. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Entonces, ¿su padre era qué? Carpintero. Therefore, Jesus was a carpintero, ¿sí o no? Su padre es carpintero, su hijo es carpintero. Vemos aquí, en la cultura de la tierra de Palestina, ser carpintero no era algo tan importante, no era algo tan renombroso, era una forma muy humilde de ganarte el pan de cada día. Vemos que Cristo, aún siendo el rey del universo, él tuvo que aprender un oficio para sustentar su propia familia y sustentar su propio cuerpo. ¿Pero de dónde lo aprendió? Lo aprendió de su padre. Lo aprendió de su familia, ¿no? Lo más noble que un padre podría hacer por su hijo es enseñarle al menos un oficio. ¿Y qué mejor que ese oficio fuese el mismo oficio decente, honorable, posiblemente mal pagado, pero honorable? Vemos que José hace un buen ejemplo de un padre. Le enseña no solamente la palabra de Dios, porque sabemos que lo llevaron al templo, sabemos que eran personas muy devotas a Jehová, pero también en una forma varonil, en una forma como padre: hijo, te voy a enseñar a cómo ganarte el pan de cada día. Entonces aquí viene the big question: ¿de dónde le sale la destreza a Esaú? ¿De dónde le sale el ser una persona ruda y ser una persona que es experto en cazar? Definitivamente no de Isaac. Pero vemos que su nombre, su actitud, su forma natural de ser Esaú es así, es brusco, es velludo, es un hombre fuerte. Podemos ver que entonces la forma o la razón por la cual Esaú es un hombre diestro en la casa no es porque lo aprendió y perfeccionó las enseñanzas de su padre, sino que fue algo que adquirió conforme al tiempo. ¿Fue algo que adquirió de una manera natural o lo aprendió de otra persona? Lo cual no creo que es plausible. Porque el texto bíblico dice, era diestro en la casa. Él era diestro en la casa. Ahora, ¿qué queremos decir con todo esto? Si tú vas a Génesis chapter 4, a Génesis capítulo 4, y el versículo 20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y criaban ganados. ¿Qué es lo que hacían ellos? Criaban ganados. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Ves que aquí tienes a un padre que le enseña a sus hijos a hacer una labor? Hacen tiendas y ¿qué es lo que hacen? Crían ganados. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí tienes otra vez. A un grupo de personas haciendo labores diferentes conforme lo que sus padres les enseñan. Versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro y las herramientas. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamán. Entonces vemos que aquí los padres enseñaban a sus hijos a cómo cultivar la tierra, a cómo trabajar el bronce o el hierro, el metal, a cómo hacer tiendas, a cómo criar ganado, etc. Pero vemos que Esaú solamente es un hombre que tiene destreza en cazar. ¿De dónde lo aprendió? Pues definitivamente no de su padre. Y con eso no estamos diciendo que el padre debe enseñarle exactamente el oficio a su hijo, pero vemos que ni siquiera eso Isaac le enseña a su hijo. ¿Y el otro cómo le sale? Jacob habita en tiendas. Tú puedes mirar la forma espiritual y el comportamiento de Isaac, que no le enseña nada a uno ni tampoco al otro. El otro, ¿qué es lo que hace? Simplemente habita en tiendas, eso es todo. ¿No ves aquí a un padre que se preocupa por el futuro de quiénes? De sus hijos. Oh, sí, pero ama mucho a Esaú. ¿Por qué lo ama mucho? Porque come de su casa. No porque es un buen cazador. Con eso sabemos que Isaac no estuvo involucrado en la vida laboral con Esaú. Lo que sea que Esaú sea su oficio, no fue ni vino del entrenamiento arduo de Isaac. Y si esto es así, entonces tanto las cualidades y virtudes de Esaú y Jacob son el producto, consecuencia del descuido o la falta de instrucción de Isaac. Y en el caso de Jacob, nos deja ver de una manera muy superficialmente la escritura que posiblemente la actitud quieta que poseía su madre, su hijo, su madre tuvo mucha influencia. Si es Rebeca la que ama más a quién, a Jacob, significa que entonces el carácter de ellos, conforme fueron creciendo, Esaú solamente agarró su rumbo, se fue al campo y empezó a ser diestro en casa, y al otro, al ser descuidado de su padre, ¿quién crees que está ahí? Rebeca. Es la razón por la cual ama más a Jacob. ¿Ves que eso de que Jacob habita en tiendas? No estoy diciendo que es el producto de que la madre lo cuidaba más, pero la madre influenció mucho.
Dice Jacob, era varón quieto, tranquilo, que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque habitaba en tiendas. ¿Por qué? Porque era un varón que tranquilo. En cualquier caso, vemos que el amor que Isaac tiene por Esaú y Rebeca por Jacob es un amor errado. ¿Lo escuchaste? No es amor. Ellos están confundiendo amar con saciar una necesidad física o una necesidad ¿qué? Emocional. Eso no es amor. Si tú de esa manera amas a tus hijos, that is not love. Es un amor desmedido en la forma en que alguien se inclina más por alguien, ¿sí o no? Vemos a Isaac inclinándose más ¿por quién? Por Esaú, y vemos a Rebeca inclinándose más por el espíritu y por el carácter de Jacob. Es un amor basado en cualidades, es un amor basado en lo que el hijo haga por mí o lo que yo pueda obtener de él. Y en este caso, en este clase de amor, que no le podemos llamar amor, podríamos llamarle favoritismo, es la consecuencia de conflictos en la vida matrimonial de Isaac. Nótate eso. Por eso empezamos diciendo en la introducción de esto, que cuando un padre no toma su liderazgo como padre de familia y como gobernador de su casa, eso va a traer consecuencias inmediatas. ¿En qué? En su familia. No solamente consecuencias eternas, va a haber conflictos, va a haber desobediencia, va a haber anarquía en tu propia casa. ¿Por qué? Por un amor que no es el amor de Dios, por un amor que no está acorde a la voluntad de Dios y por un amor que está basado en tu necesidad más que la instrucción de tus propios hijos. Es eso el problema de Isaac y Rebeca. Ahora imagínate, de esa manera los amaron desde un principio. Los amaron desde así como nacieron, desde así como crecieron. Vean tú a mirar cuál es el carácter que va a tener uno el otro. Uno es un blasfemo, es una persona profana, es un fornicario, y el otro es un usurpador, mentiroso, que lo único que busca es sacar ventaja de la otra persona. ¿Sí ves? No estamos diciendo que Saúl se fue al infierno por la culpa de los padres, pero tienen mucha culpa. ¿Right? Tienen mucha, mucha culpa. Porque el deber del padre es instruir a sus que, no a favorecerlos. La razón de los padres, la obligación de los padres, no es amar a un hijo más que a otro en base a lo que mi hijo haga por mí. Eso es tener un amor ciego que te impide mirar la voluntad de ¿quién? De Dios. Es la consecuencia de conflictos en la vida matrimonial de Isaac y Rebeca, tanto que Rebeca miente a Isaac. Lleva a la desobediencia a Dios. Isaac queriendo bendecir a Esaú cuando sabe que aquella persona que debe de ser bendecida es Jacob. Pero ves, es el amor desmedido que tienen los padres hacia los hijos. Es el conflicto de hermanos. Esaú busca matar a Jacob. Lleva la mentira. Yo soy Esaú, cuando sabemos que él era ¿quién? Jacob. Lleva al engaño. Ponte estas pieles, ¿para qué? Para que digan que eres Esaú. Lleva a la ambición. Véndeme tu primogenitura. Lleva al odio. Después de que mi padre muera, I'm gonna kill you. Y lleva a tristeza. Porque cuando se casó Esaú con las mujeres de los heteos, fueron de grande amargura para Isaac y ¿quién? Y Rebeca. Y vas a decir, ¿Rebeca? ¿Vas a decirme tú que Rebeca y Isaac son las víctimas de los hijos rebeldes que tienen? ¿O ellos están viviendo algo que ellos mismos entretejieron y cultivaron el corazón de sus hijos? ¿Por qué esa forma desmedida de amor trae conflictos, trae problemas, trae desobediencia, trae engaño, trae mentira, trae ambición, trae tristeza, trae odio, trae desobediencia a la palabra de Dios? Porque tal amor no es de Dios. Es un amor superficial, es un amor que está basado en lo que yo puedo obtener de mi hijo y no en lo que yo debería de enseñarle a mi hijo. Es un amor que está por encima de Dios. ¿Por qué sabemos que es un amor que está por encima de Dios? Porque Isaac sabe que debe de bendecir a Jacob, pero decide bendecir a Esaú. Y eso la Biblia no le llama amor, le llama idolatría. El que ama a padre, a madre, a hijos, a mujer, más que a mí, no es digno de qué. De mí. ¿Isaac amaba más a Esaú? Yes. ¿Rebeca amaba más a Jacob? Yes. ¿Por encima de Dios? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Si tu padre te maldice, ¿qué? Que a mí me caiga esa que maldición. Ni Isaac ni Rebeca amaba a un hijo más que otro por razones correctas, sino por conveniencia propia. Eso es el favoritismo en un hijo. Amo más a ese hijo porque llena una necesidad, sea anímica, sea física. Por lo tanto, yo amo más a un hijo porque me conviene. Entonces pregúntate el día de hoy, podemos seguir, pero quiero que nos quedemos con esta reflexión. ¿Y tú, por qué necesidad amas más a tus hijos? Ahora pregúntate esto como padre. Si tú dices, yo no amo de una manera en favoritismo a mis hijos, pon atención y quiero que te retumben los oídos. Si tú dices, yo no tengo ningún hijo favorito, pero si yo no les enseño la palabra de Dios, si yo no oro con ellos, si yo no les digo que deben de hacer esto, si yo no les prohíbo cosas que Dios detesta, yo tengo más amor por quienes, por mis hijos que por quién, que por Dios. Entonces posiblemente no tienes un favorito, tienes favoritos. Ese amor está por encima de quién, de Dios. Dios, yo sé que la persona que debo de bendecir es a quién, es a Jacob, pero ¿qué crees? Yo estoy viejo, me voy a morir. Antes de que me muera, yo te voy a bendecir para que tú hagas el pacto, que tú procedas el pacto de Abraham, aún sabiendo que eres un fornicario y que tú vendiste tu primogenitura. No te importa absolutamente nada ser parte del linaje de Cristo, pero aún así, because I love you so much, I will give you this. Eso es estar en contra de la palabra de Dios. Es estar en contra de la obra soberana de Dios. Well, here you have. ¿Dios es estorbado por los pecados y la rebeldía de un hombre? No. Dios dijo, el mayor va a servir al menor. Y guess what? Su palabra permanecerá. Su palabra se va a cumplir. No importa si el padre ama más a un hijo o un hijo es más rebelde que otro. Dios va a ser fiel a su palabra. Amén. Ves que aún aunque tanto Rebeca, tanto Isaac, tanto Saúl, tanto Jacob hicieron cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios permaneció. Por eso sabemos que a pesar de que el Padre no haga su obra como Padre, Dios no se limita por el pecado de los padres. Dios se va a glorificar en sí mismo si Él quiere salvar aún a uno de esas personas. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9? A Jacob amé, mas a Esaú que aborrecí. El problema no es decir, ¡ay! ¿Y por qué Dios aborreció a Esaú? Es porque amó a Jacob. Jacob no es diferente a Isaac, a Esaú. No es diferente, son iguales. Uno trata de agarrar la bendición por medio de mentiras y engaños, tratando de decir, voy a ayudar a Dios en esto. Y el otro, I don't care about that. No me importa acerca de eso. ¿Dios se glorificó en la vida de uno de ellos? Sí, ¿por algo que hicieron? No. ¿Por qué entonces? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Esa es la gloria de Dios. Ahora, ¿esto justifica que los padres vivan de una manera desobediente y rebelde y en contra de la voluntad de Dios? No, porque Dios va a traer juicio a tu casa. Amén. ¿Y por qué estoy tan preocupado por esto, hermano? ¿Por qué estoy tan preocupado? Porque los padres den un buen ejemplo y que miden el mal ejemplo de otras personas en la Biblia. ¿Y por qué tenemos que estar sacando tantos detalles de la Biblia diciendo, mira, look what this guy did? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque vemos que si hay algo que los padres cristianos no están haciendo, es ser padres cristianos. We see that. En mi corta vida que yo tengo, vas a mirar mucha gente afuera que se llama cristiana, que lo que menos saben es cómo educar a sus hijos, cómo instruirlos, cómo amarlos, cómo regirlos, cómo instruirles en la palabra de Dios, cómo ellos guiarlos a la salvación. They don't have no idea about this. ¿Sí o no? ¿Y qué es la razón? ¿Cuál es la consecuencia, el motivo de esto? Tenemos más criminales. Todos los días tenemos más personas que están haciendo cosas tontas allá afuera. Tenemos más cárceles que están construyendo. Tenemos más hijas que en lugar de vestirse bien, se visten como prostitutas. Estamos perdiendo esta generación. Y si los padres no hacen nada, vamos a mirar a otro Jacob. Vamos a mirar a otro Esaú caminando en las calles. ¿Y qué crees? No estoy de acuerdo con eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo tú como hijo que vas a tener a una familia y te vas a casar? ¿Estás dispuesto a perder a otra generación? I am not. No estoy dispuesto a eso. No estoy dispuesto a darle a mis hijos al diablo. No estoy dispuesto a desobedecer la palabra de Dios por amar más a un hijo. No estoy dispuesto a hacer eso. Tenemos a jóvenes que no se han casado aquí. Tenemos a personas que están yendo a la escuela. Tenemos una gran estadística, 75% de las personas, muchachos que van al colegio, que estuvieron en una iglesia, they don't go anymore to the church. Not because there is no evidence. Pero es que los padres no han instruido a quienes. A sus hijos. Y cuando un hijo rebelde no conoce el temor de Dios y no conoce la palabra de Dios, no importa, escucha, no importa cuántas evidencias te puedan poner, siempre vas a tener una objeción para optar por los deseos de tu carne. ¿Sí o no? Estoy en la escuela, ya no creo en Dios, no porque no hay evidencias. I can have an objection about this because I love more my sins. ¿Sí o no? No estoy dispuesto a hacer eso. No estoy dispuesto a perder esta generación de jóvenes. Si Dios nos ha levantado para hacer algo, si realmente decimos que esta iglesia donde estamos es una iglesia cristiana y estamos predicando la palabra de Dios y tenemos una buena doctrina, se debe de reflejar en la vida de nuestros hijos. Amén. Y si no lo hacemos, no te llames como hijo siendo cristiano. No te llames cristiano. Ni tú como padre te llames cristiano porque you are not. Eres cristiano, ten esa convicción cuando vayas a la escuela. No me voy a contaminar con los deseos de Babilonia, ¿sí o no? Porque al final es cuenta. Vas a decir que ser ateo, listen to me, vas a decir que ser ateo es una mejor vida que ser cristiano. ¿Cuál es la única razón por la cual una persona que es cristiana y que conoce la palabra o que se dice cristiana va a optar por un sistema filosófico diferente? Porque en este sistema no le tengo que rendir de cuentas a nadie de mi qué, de mi pecado. En este sistema I can live como yo quiera. ¿Sí ves? Aunque sé que mi vida va a ser meaningless, aunque sé que no voy a tener un propósito, a pesar de que no voy a saber que, cómo justificar lo bueno y lo malo, me importa más esto because I love more my sins. ¿Estás dispuesto a hacer eso tú como padre? Yo no. Que no seamos un Isaac y madres no seas una Rebeca. Ama a Dios con todo tu corazón. Mira cómo estás educando a tus hijos. Mira a qué persona, a qué hijo le estás dando más favoritismo. Y si no hay un favoritismo especial en uno, mira en qué es lo que le deberías decir a tu hijo acerca de la palabra de Dios. Y en lugar de hacerlo, no lo hiciste porque amas más a tus hijos que a Dios. Que reflexionemos en esto. Y tú, ¿por qué necesidad amas más a tus hijos? Amén. 15 minutos cristianos.